elemento discursivo. Quizás debería empezar con una frase del estilo, no sé ustedes, o no sé tú, como un famoso bolero. Digo, no sé ustedes, entonces, pero en mi vida tengo el recuerdo de las festividades de Pascua como uno de los más tiempos más cargados de opacidad en el sentido cívico de esto, con los negocios cerrados, con, digamos, luces apagadas y, por supuesto, reuniones familiares y algunos rituales en principio crípticos para los niños, esto de las empanadas de vigilia, el bacalao salado que aparecía súbitamente como una especie de muestra escandinava o vasca en las casas de uno. Y, por supuesto, una escasísima referencia al sentido de la fecha. Recuerdo a mi abuela yendo a la iglesia, y a mi abuelo no yendo a la iglesia. Yo nací al lado de Santa Lucía, en Barracas. Y en todo caso, sí se me aparecía cierto misterio de la Pascua, que el estudio de la religión, cuando uno está por tomar la comunión, no termina de revelar. Yo ejercí el monaguillado en esa iglesia y después, seguramente nació mi ateísmo por ahí, pero en cualquier caso siempre hubo esa especie de extraño velo sobre el sentido de alguna festividad, en especial esta, que se vincula directamente con el Pesaj de la religión judía. En un caso, claro, quiere hablar del pasaje, digamos, la liberación de los judíos, y finalmente el comienzo de un nuevo momento. Y entre los cristianos se habla de varias Pascuas. Está la Pascua de Resurrección, que es esta que celebramos ahora. Está la Pascua Florida, que uno supo después que era la Navidad, Pentecostés, en fin, una serie de cosas. Y están, por supuesto, esas cosas cotidianas, los huevos de Pascua, los conejos, que me enteré mucho tiempo después estudiando alguna cosa de sociología, que no era un conejo sino una liebre. Liebre que en otras miradas de la cultura está marcada por la especie de signo negro de un animal medio maldito. Pero bueno, en cualquier caso, se suponía esto de que la liebre ponía huevos, viejos chistes de la ignorancia, y el huevo, igual que el huevo original de Pascua, representa justamente la resurrección del Cristo después de su sacrificio en la cruz. Con el correr de los años uno fue conociendo más de esta situación, de la prédica del Cristo, su ulterior rauda prisión y, bueno, su sacrificio y la aparición de las figuras de Judas, la ejecución por parte de los romanos y la condena del Tribunal Supremo Judío, el origen de una historia que recién empezó a laudarse un poco cuando Karol Wojtyla, Juan Pablo II, habló de los judíos como de nuestros hermanos mayores en la fe. Pero, digo, el equívoco a lo largo de los siglos costó millones de vidas con ese antisemitismo que bien puede tomarse en su sentido lato y decir no es solamente contra los judíos, sino contra los árabes también. Basta ver los tiempos que corren, chicos, chicas. En cualquier caso, digo que a mí me suele agarrar en estas fechas esta especie de inquietud, en el sentido de saber cuál es el significado y qué tanto tenemos que ver con el significado. Hay una historia de la iglesia con la que es difícil identificarse, y hay un episodio. Me tocó por el trabajo periodístico, claro, conocer en su momento a Karol Wojtyla, a Juan Pablo II, en Roma, en el Vaticano. Recuerdo, era la cuarta o quinta vez que yo iba al Vaticano en esa época, habrá sido por 1986 o algo así. Recuerdo esa cuarta o quinta vez de ingreso a San Pietro y ver después también el paseo por la Capilla Sixtina. Y digo, y no he podido evitar, por supuesto, la emoción y esa especie de sobrecogimiento del alma ante no solo la monumentalidad del lugar, sino la belleza tremenda de las obras de arte. Quizás si hay algo que agradecerle a la sucesión de papas cristianos que se habían olvidado del dogma pero ejercían el poder, es la proliferación de obras de arte maravillosas y definitivas en la historia de la humanidad. En cualquier caso, pensando en Juan Pablo II, no quiero dejar de mencionar otro episodio vinculado a la iglesia que me pasó una década después. Yo ya vivía en los Estados Unidos, trabajaba en la Organización de Estados Americanos, y recuerdo el encuentro en Cuba entre Juan Pablo II y Fidel Castro. Alguien me dirá, no podías evitar el nombre de Fidel de Pascua. Digo, somos todos hijos del Señor, macho, no se quejen. El asunto es que llega Juan Pablo II a La Habana, hace los rituales pertinentes, él se arrodillaba y besaba el asfalto del aeropuerto, la tierra a la que llegaba, e hizo un discurso en el cual reconoció, también de haber sido de las primeras veces que un pontífice lo hacía, los logros de el gobierno cubano en términos de educación, de salud y qué sé yo. Y después, por supuesto, empezó a decir, bueno, pero hay cosas que ustedes, el gobierno cubano, deben enmendar, como no hay una falta, no hay una libertad total de cultos, los cristianos, los católicos tienen problemas, bla, bla, bla. Y espero que esto se solucionara. Y después hizo la bendición para todos los que estaban allí y mirando. Y le tocó el turno a Fidel, que estaba vestido con un elegante traje oscuro, a diferencia de sus muchas apariciones con el uniforme de campaña. Y entonces, también con el respeto, y además viendo uno, percibiendo uno, conociendo uno ya la erudición de Fidel, me preguntaba con mucha curiosidad qué iría a decir el hombre. Y empezó diciendo algo así como que registraba las palabras del Santo Padre, las tenía en cuenta, y le pedía que entendiera que eran una revolución con unos 40 años de historia y que habían hecho lo que habían podido. Y en un momento hace un punto y aparte maravilloso Fidel y dice: ahora hablemos de ustedes. Y empieza a hablar de los 2000 años de la historia de la Iglesia Católica. Y bueno, y aquí hay que decirlo, la cantidad de iniquidades y de crímenes que se han cometido en nombre de, ya no del Cristo, sino del poder eclesiástico, son tremendos. Digo esto también con tanta tranquilidad porque la fortuna ha querido que uno pudiera nacer en el siglo XX, donde al menos hay dos o tres nombres. Pienso en Juan XXIII, pienso un poquitito menos, en Pablo VI, pienso en Albino Luciani, aquel fugaz papa que fue Juan Pablo I, y pienso en Francisco I, en el actual papa, que hace que uno, que ha estudiado mucho en todo este tiempo, primero desde la obligación de la infancia y después desde la curiosidad social, política y cultural, la vida de la Iglesia, y ver esa especie de extraño satori que se le produce a uno cuando coincide aquello que se supo originalmente de una institución con los pasos que está dando. Digo, es lo mismo cuando uno descubre a través de la etimología el origen de una palabra y decir jorobar. Ahora se me va haciendo más claro. Tengo para mí que en ese sentido este es un papado trascendente, y esto yo no diría que me reconcilie con la historia de la Iglesia, ni mucho menos, habiendo vivido en un país como la Argentina, donde durante los peores años que puede imaginar una comunidad, los de la represión, los de la dictadura genocida, hubo hombres de la Iglesia que colaboraron con los asesinos, con los torturadores, y es incomprensible para cualquier cristiano esto, digo. Y también, debo decir, hubo esos hombres que hicieron todo lo posible, incluso hasta dar su vida, para evitar las iniquidades que se estaban cometiendo. Digo, esto es también otra de las características de la Santa Madre Iglesia al hablar de el eje institucional en el momento de la Pascua, en el momento del pasaje. En un momento que quizás deberíamos pensar que tal vez hace, 4.000 años, puede estar diciendo cualquier verdura, pero los antepasados de los persas, creo que era la dinastía Aquemenida, estoy buscando en un libro aquí, imaginaron el mundo como un campo de batalla entre Hormuz, que sería algo así como la figura de Dios, y Arimán, que sería algo así como el demonio. Y encima de ellos había algo que era Ahura Mazda, que es algo así como la suma o la resta o la prefiguración de las dos grandes figuras, pero en todo caso una entidad más allá de lo definible, de las polémicas y de lo que puede abarcar el conocimiento. Hay cosas que no están destinadas, se decía, al conocimiento de los hombres. Era esa especie de superdivinidad. Era una divinidad desentendida de los hombres. No tenía mucha cosa que ver con esto que pasa por aquí. Es algo que ha retomado después algunas de sectas, llamadas sectas por no estar de acuerdo con el poder central, y que se convirtieron en herejías. Pero en todo caso, digo, para volver a hablar de esto, tengo otro recuerdo casi de infancia que después se renovó con el conocimiento de los protagonistas. Tuve la fortuna de conocer también muy de cerca a Ricardo Soblé, al abuelo, a los muchachos que hicieron Box Day y que llevaron eso del rock and roll con esa especie de barro que carga encima hasta el mismo Vaticano, y que acercaron una palabra parecida a aquella que ofrecían los evangelios, supongo, para los primeros conversos. Y había un tema profecías, que era el que prefiguraba después los accesos más brutales del rock and roll. Lo conseguíamos con Javier Chiavone, que está a cargo no solamente de la operación técnica, sino de la edición de estos engendros del Eslabón Perdido, los temas, y descubrimos que aquel se llamaba Profecía porque anunciaba que había alguien cerquita, che.
Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán.
Vox Day, o como aprendimos en el colegio en la Nacional de Buenos Aires, es decir, Vox Day, viene de aquello, Vox Populi, Vox Day también, no viene de aquello, digo. Se usó después como complemento de Vox Populi, Vox Day, la voz del pueblo es la voz de Dios. Curioso que a veces la voz del pueblo hable con un acento raro, pero bueno, qué sé yo, los caminos del Señor son indescifrables. Lo que hay que decir es que en el medio del misterio de la Pascua de Resurrección, que es la que los católicos y los cristianos celebran en estos días, hay dos elementos, digamos, constitutivos de las sociedades humanas, de la naturaleza humana en las sociedades, y que tiene que ver con, por un lado, la angustia del individuo, o sea, de la soledad, que tiende a diluirse por ahí en la comunidad, y aquello que algunos definen como el miedo a la libertad. Veamos cómo funciona esto, pero hay cosas incontrastables. Si hay chicos cerca del aparato, yo les pido que los aparten, porque total, en fin, tienen unos años para desayunarse de esto, pero estamos solos, ignoramos la razón por la cual estamos vivos y, lo que es peor, ignoramos hasta cuándo seguiremos estando, seguiremos siendo, qué sé yo. Digamos, la única certeza, y de ahí salen muchas puntas de la filosofía, chicos, chicas, digo que conviene leer, yo siempre insisto en el compañero Heidegger, pero bueno, la única certeza es que más tarde o más temprano vamos a morirnos, vamos a palmar, vamos a ir a la quinta del ñato, como les gusta decirlo, pero el que está hablando, los que están escuchando, los que ignoran este programa y todo lo demás, pero hoy están vivos, van a dejar de estar vivos en algún momento. Que pasa uno viendo a los viejos, más viejos que uno, a los chicos, saber esa especie de tránsito sobre el tiempo, pero también basta con mirar el ciclo de las cosechas o de los animales. Quizás las mascotas sirvan a veces para ver de manera reducida este tránsito que tenemos por la Tierra. Digamos que, hay algunas convicciones fundamentales que nacen de eso. Es decir, si los demás tienen esta misma suerte y destino que yo tengo. Bueno, a ver, mal de muchos, consuelo de todos, diría, más que de tontos, porque quizás esto nos permite relajar un poco ese miedo. Y además, si apareciera otro, un otro con mayúsculas, alguien que está más allá de esto, que más o menos va separando la paja del trigo, entonces el miedo se hace, para muchos, para mucha gente, soportable, porque se transfiere de ese modo el miedo a esa instancia superior. Yo suelo decir que envidio a las personas con mucha fe, con mucha convicción religiosa, porque tienen resuelto el problema este de la muerte, por creer en un mundo más allá, o por quizás incluso saber cómo proceder en este de más acá, porque también hay que decir que una de las cosas que incorporó la creencia cristiana fue esto de la conducta concebida desde el amor, el comportamiento. No digo que después los líderes lo hayan practicado, pero sí inauguró esa forma de poder ver el mundo. Y después está el hecho episódico, el hecho de, no anecdótico, pero histórico, de un líder como fue Jesús Cristo, reivindicando justamente un reino que no era de este mundo, siendo expuesto a las mezquindades políticas del momento, a un sacrificio brutal, sobre el que también ha habido cosas. Cada vez que miren una cruz, fíjense si los clavos están en la palma de las manos, y en ese caso desconfíen, porque si se crucifica un fulano en la palma con clavos en la palma de las manos, el tipo se desgarra y se cae, y ahí no sirve eso para crucificar. Les digo a ustedes, chicos, que serán pretores romanos en algún lado cuando sean grandes, los clavos se ponían en las muñecas. Y algunos estigmatizados, es decir, los que reciben las heridas de Cristo, de ahí viene la palabra estigma, que muestran las cosas más en su lugar. Ocurría que los pies uno sobre el otro se clavaban sobre una especie de cuña que se ponía en la cruz, o sea, se lo ponía primero al tipo en el madero horizontal, que se subía después el que llevaba a lo largo del suplicio, y se lo ponía después contra el otro. Esa vez que ha quedado marcada para siempre en la historia, había tres cruces allí en la cima del Gólgota, del monte cuyo nombre quiere decir calavera. Cristo había sido capturado después de la última cena por la traición de Judas Iscariote. 30 monedas dicen que fue el precio, de haber sido un precio interesante en aquel momento. Y digamos que su crucifixión revela también esta especie de duda del mismo Cristo. Esas palabras que conmueven todavía cuando uno piensa en aquello de Eli, Eli, lama sabachthani, estaba hablando en sánscrito el Cristo diciendo: Señor, Padre, Señor, ¿por qué me has abandonado? Digo, hasta él desconfió, perdónennos entonces nuestra desconfianza. Vendrá todo lo que ustedes ya conocen seguramente después, la llevada de Cristo al sepulcro de José de Arimatea, el mismo dueño del cáliz, un señor más o menos próspero que tenía un lugar donde poner el cadáver. Y cuando, ante la visita de María Magdalena, la desaparición del cadáver y la aparición después de el Cristo delante de esta misma mujer. Hay varios programas que ahora reivindican la figura de María Magdalena, recordando que no era una prostituta, recordando que fue junto con María la última que estuvo ahí en el suplicio. El resto de los muchachos no aparecieron por distintos motivos. Pedro cumpliría la profecía de negar el sagrado nombre después y todo lo demás. Es una historia de la última versión fílmica fue la que hizo este muchacho de William Wallace, este actor australiano, cuyo nombre no me acuerdo, y que se la calificó otra vez de antisemita. Y digo, la idea de pensar los hechos históricos en términos contemporáneos es tan brutal como aquella idea que pretende una lectura unívoca de la historia, chicos, chicas. Y ahora sí estoy tentado de hablar de política. De todos modos voy a evitarlo, aunque es imposible hablar de religión sin hablar de política. A partir de este miedo del que yo les hablaba, surgieron los primeros, el miedo a la soledad por un lado y el miedo justamente a saber, a la certeza de saber que nos morimos y qué sé yo. Hubo que ver cómo eso se elaboró en una especie de mirada en la cual había dos principios, que era el principio del bien y otro del mal, que se disputaban el mundo y el destino de los seres, según una regla del juego de la que no había demasiada claridad, eran las que permitían esa especie de lucha. Y, por supuesto, el miedo y la angustia, esa en la que estamos fundados, hicieron que hubiese un siguiente paso en la opción por el bien. el bien que aquellos que ejercen el poder siempre reivindican para sí. Pero el bien está asociado a la vida, digamos que también la supervivencia y la continuidad de la especie parecen tener que ver con esto. Se pasó también en su momento del politeísmo al monoteísmo. Algunos creemos que habría que estudiar más de cerca también la historia de Akenatón, de Amenofis IV, aquel faraón que cambia el culto vigente en Egipto y habla de una única divinidad, Atón, y que, bueno, junto a su mujer Nefertiti, que les digo, si quieren decirle un piropo, una mina, significa la bella ha llegado. ¿Qué hace Nefertiti?, dicen los muchachos en el bar. Y su descendencia, un golpe de Estado hecho por sacerdotes que borran de las columnas de manera brutal, ostensible y burda el nombre de Akenatón y el breve reinado de Tutankamón, el rey Tut de Tutankamón, con su sarcófago escondido y quizás el secreto de la tumba de Nefertiti allí debajo. Por supuesto están los que hablan de los seres extraterrestres que tuvieron que ver con esto. Digo, la verdad no me atrevo a tanta esperanza. Sigo siendo un racionalista, pese a todo. Pero bueno, el asunto es que finalmente, cuando se accede al monoteísmo, quizás proveniente de aquellos judíos, los cristianos, los católicos esencialmente, en términos de dominación, y los musulmanes, tienen una especie de tronco común. Y estamos todos sometidos al sometimiento, digamos, canónico de la revelación, para decirlo así. Hay que ver también que los persas, de los que hablábamos al comienzo, los discípulos se convirtieron en los seguidores de Zoroastro. Zoroastro es más conocido como Zaratustra. Hay un libro de Nietzsche que se llama Así hablaba Zaratustra, solo en la cima de una montaña. Y es un personaje que se nombra bastante y se conoce bastante bien poco también. Y es él quien establece las diferencias entre un bien vencedor absoluto y un mal que es siempre relativo, chicos, chicas. A ver, un bien absoluto y después vencedor y un mal relativo y, por supuesto, capaz de ser derrotado. Y ahí vinieron los devotos de Mitra, una figura sorprendente, si la pueden estudiar o campear por ahí, que sea como el precursor del Cristo. Algo así ya no hace falta esta figura del dios Hormuz que decíamos antes, o el diablo Arimán, porque Mitra Cristo es una emanación directa de aquella divinidad originaria y, se vuelve este planeta el centro del universo, se ve la criatura humana como concebida imagen y semejanza de aquella divinidad y la culminación es esa especie de voluntad de encarnar en uno de nosotros la divinidad, identificarnos con él. Le va mal, les cuento, porque termina la historia con el tipo de la cruz, yo les dije, pero bueno, supone que sale de ahí. Hubo algunas personas que después empezaron a tener algunos desvíos de esto, los gnósticos, ¿no?, que representaban la duda metódica de los condenados a ser libres y estar solos. No sé si les suena de algún lado. Los cátaros que terminaron quemados ahí en Monsegur, descreían de los sacramentos, vayan a saber, y tantas otras iniquidades. Quizás ha llegado un momento donde se pueda unificar los principios de la Iglesia con la palabra del Santo Padre, del haber primus inter pares, del Romae Vescovum, del sumo pontífice, que no significa otra cosa que el hacedor de puentes. Ojalá esa cosa pueda seguir. Lo cierto es que en el medio de todo esto hay una figura por la que pocos se preguntan y que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es algo que siempre estuvo allí, algo así como dice, creo que es Alberto, que usted me acuerda, la espina indispensable de la rosa. Digamos que fue simplificado, fue apartado de la historia y fue retomado por muchachos que querían llamar la atención. Gracias a Silvina Alonso de Caro yo he conseguido un tema que se llama As Above, So Below. Podríamos hasta traducirlo de manera, herética, como así en la tierra como en el cielo. El grupo se llama Yngwie Malmsteen. Le decía al Tiago que debe ser una mezcla de nombre celta con vaya a saber qué diablos, justamente. Pero tiene que ver con ciertas tribulaciones del demonio. Un pobre diablo, finalmente, porque imagínense que siempre pierde y para Pascua es una época muy jodida para el pobre tipo.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional.